Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisores de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y por supuesto a través de internet en cope.es/Huesca. También dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer sentimos otra vez orgullo por el Huesca. Ayer cuando acabó el partido en el Alcoraz, un empate uno que quizá a la postre valga de poco, veremos, pero que hizo que se reconciliara a la afición con su equipo, que volviera a sentir ganas de aplaudir, de sentir ganas de despedir al equipo con una ovación. Y eso es lo que se vivió ayer en el campo. Se puede bajar, por supuesto, deportivamente el equipo puede descender de categoría, pero lo que no era negociable era lo que se estaba viviendo en jornadas pasadas. Por ejemplo, el miércoles santo frente a la Cultural. Eso no podía ser. Ayer volvimos a ver a unos futbolistas que lo dieron todo por la camiseta. Que futbolísticamente les queda mucho. Que futbolísticamente lo dieron todo. En algunas posiciones, por supuesto la de los laterales, las carencias volvieron a ser evidentes. La falta de gol también. Pero el centro del campo, por ejemplo, sí brilló, con un gran Portillo, con un estelar Jesús Álvarez, con un irreconocible Javi Mier, que no habíamos visto hasta el momento esa versión tan buena de Mier, quizá interrumpida el año anterior por su grave lesión. Fue tanta la locura ayer en el partido frente al Deport, que además, claro, hay que también medir contra quién se estaba enfrentando el Huesca. El Deportivo de La Coruña, si ganaba, se ponía líder. Está en ascenso directo con el punto. Cuestionado, por cierto, Antonio Hidalgo, porque la presión en Coruña es completamente distinta a la que vivió en el año y medio, bueno, casi dos años, que estuvo aquí en Huesca. El gol de Carrillo, gol de Pillo, gol de fe, gol de querer estar allí hasta el final dándolo todo, que insisto, era lo que le exigía, dio un añadido, pasó a un añadido de locura. Así vivimos una última jugada donde casi marca Íñigo Piña, de hecho, casi cantamos gol, y en la contra casi marca el Depor. Fue una locura.
Liberto la va a poner, amaga Liberto, sigue Liberto, trastabillado, sigue Liberto, vaya pase, Cantero dentro del área, la pone Cantero, Dios mío, qué ocasión, cómo no entra eso, cómo no entra eso, cómo no entra eso, por Dios, cómo no ha entrado eso, ojo la contra del Depor, Yeremay controla, Yeremay, recorta, Yeremay dispara, al palo, el rechace es hondo.
Bueno, bueno, Miguel Barruenga, muy buenas, bueno, ayer bueno. Fue el final de la Liga Hipertensiones.
Y te ha dejado el penalti, casi penalti de Pulido, que bueno, llega roja, a ser medio centímetro dentro del área, y para qué te voy a contar, aparte de la roja, claro, del capitán. Pues sí, tú lo has dicho bastante bien, creo que el Huesca ayer, esta semana pasada se habían hecho muchas comparaciones con el Huesca de primera, con ese final de liga, que aunque todos nos solíamos lo que iba a suceder, pues no dejó de ser noble, orgulloso y emocionante ese equipo con Francisco. Pues bueno, ayer con Oltra vimos una versión bastante cercana a lo que ese Huesca de hace unos cuantos añitos nos dejó, pese al descenso. Y pese al posible descenso que nos ocupa ahora entre manos, si el equipo compite como ayer, yo creo que, no sé si va a dar, pero va a dar para ganar. Creo que el equipo está más cerca de ganar de lo que lo estaba hace tres partidos. El problema es que igual es demasiado tarde cuando empiece a ganar y encadenar buenos resultados si se produce esa feliz situación. Yo creo que es innegable que el trabajo de Oltra, aunque no haya ganado todavía y son ya cinco jornadas, se nota, se empieza a notar la mano de Valentino.
Los números de Oltra, es el peor entrenador de la historia del Huesca.
Claro.
Ojo, 2 puntos de 15, el promedio de 0,4, es el peor de todos los entrenadores
del Huesca. Los números niegan lo que estoy diciendo, pero creo que hay un trabajo detrás que lo dices tú en el centro del campo, lo vemos también cuando en ataque se empiezan a tener más ideas de las que hemos visto con Liberto, con Portillo, con jugadores que están, bueno, vamos a decir, alcanzando, no sé si su mejor versión, pero sí adaptándose a lo que Oltra les demanda. Y en fin, que el equipo ayer, ante un Super Depor, dio la talla. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a Eibar, que es el mejor equipo de la segunda vuelta, que es el mejor equipo local, y vete a saber qué sucede. Pero si el equipo compite, yo creo que todavía estamos a 6-7 partidos de llevarnos más de una alegría, y ya veremos qué pasa.
Hola, José Luis Monzo, muy buenas.
Buenas, Pablo.
Hola, Bercero, abrimos tertulión. Bueno, pues la palabra más repetida desde ayer por la tarde es orgullo. Bueno, el propio Oltra lo dijo.
Hoy antes del partido hemos dicho esto. A ver, ganar es una ilusión y es lo que queremos, pero competir es una obligación y sí depende de nosotros ganar, depende de nosotros, pero no del todo, hay más factores que influyen, ¿no? Entonces, competir sí depende única y exclusivamente del equipo, y llevamos dos partidos donde creo que el equipo ha competido, en otros solo en fases y cualquier adversidad lo hemos acusado. Es cierto también que las sensaciones son, como dices, Pablo, agridulces, son sensaciones un poco de decir, caray, que nos falta un pasito, nos falta un puntito.
¿Qué sensación tenéis vosotros? Estas son las de Oltra.
Bueno, yo la sensación que tengo es que el equipo poco a poco, paso a paso, va evolucionando. Lo empezamos a ver un poquito la primera parte de Las Palmas y yo creo que contra el Depor fue un partido bastante, bastante aceptable e ilusionante. Creo que ha dado con una tecla ahí en el centro del campo, que para mí es la clave ahora mismo. Bueno, la vuelta de Jesús Álvarez por encima de todo. Pero ese tridente con dos que trabajan mucho, Portillo más suelto en la creación, creo que eso nos está ahora mismo dando un pozo que nos hace, pues eso, ilusionarnos. Quizá un poquito más de desborde arriba. Yo preferiría, si Luna no es tan punzante, creo que Liberto debe estar allí. Creo que Liberto nos da un puntito más de agresividad y de atacar.
No nombras a la Quintana, ¿eh?
No, es que hasta ahora no me ha demostrado. No le llega a la intensidad.
¿Y es casualidad que ayer se jugara también en el centro del campo sin Silva y sin Seoane?
Bueno, es que yo espero que aunque vuelvan ellos dos, no deje ese tribote que está formando con Jesús detrás y con Portillo liberado. Que me lo puedes cambiar por un trabajo también que te puede hacer Silva, puede hacer un trabajo físico y tiene pie también, vale. Seoane me crea más dudas, la verdad. En ese tribute.
Recordemos, por cierto, si hay algún aficionado que hasta ahora no sepa por qué no jugó Seoane, ni siquiera entró en la convocatoria, Miguel, pues lo explicó Oltra al final de la rueda de prensa, dijo sí. Que tenía un fuerte golpe en el tobillo, en el último entrenamiento, que tenía una bola y estaba, bueno, pues que no podía apenas caminar. Es verdad que los servicios médicos del club nos dijeron al final del partido que probablemente entre Seoane si quiere Oltra en la convocatoria de Eibar. Partido, por cierto, el del domingo que viene a las 6:30, donde los aficionados pueden ir. Ahora recordaremos la promoción del club para acompañar al equipo y que también Silva puede estar allí, ¿verdad? Y Joaquín.
Sí, y Joaquín, los dos. Le iba a comentar ahora mismo esta circunstancia. Hoy ha habido sesión de recuperación. Habitualmente es así, los postpartidos, y había varios focos de interés. Como tú decías, el de Seoane era uno de ellos, pero también Joaquín y Silva, que han estado durante toda la semana anterior trabajando al margen del equipo, pues también nos decían que las perspectivas son halagüeñas, así que Silva seguramente y Joaquín probablemente también puedan ser incluidos en la convocatoria de Ipurua. Y como suele decir Oltra, si entran en la convocatoria es porque pueden jugar. Así que nos decían el otro día con un poquito más de precaución que para el derbi aragonés era el horizonte de reaparición de ambos, pero vamos a ver si aceleran un poquito los plazos y pueden estar al menos en presencia en la lista, en el banquillo, en el estadio de Eibar.
Yo tengo dos cosas que añadir. Una es que una cosa, una positiva, y es que el equipo metió un gol, cuando encaja el gol no baja los brazos. Estamos acostumbrados a últimamente que el equipo le duraba la gasolina, pero cuando llegaba el primer gol en contra se acababa el partido. El otro día fue al revés, o sea, el recibir el gol y se espoleó el equipo, el Depor se conformó un poco y se encerró el equipo atrás, y el Huesca lo intentó, sobre todo con corazón que cabeza, pero vino esas arreones que el Huesca era capaz de hacer los últimos minutos, que los habíamos olvidado. Y una negativa, y es que concedemos el gol muy fácil. O sea, es una pena que trabajes tanto, tanto, tanto un partido. Y yo siempre digo, cuando te meten un golazo desde 10, 30 metros, pues a callar. Pero concedemos un gol, en este caso es Carrillo el que yo creo que por haber entrado de refresco y no estar a lo mejor tan metido en el partido, concede la espalda y concedemos un gol muy fácil. Eso es lo que fastidia un poco de todo el trabajo que haces contra equipos como Las Palmas o equipos como el Deportivo, que te cuesta tantísimo sujetarlos y que te metan esos goles. Es el debe que tiene este equipo. Ya te digo, lo positivo es que te encaja el gol y mira, el mismo Carrillo, que es el que para mí sale retratado en la foto, es el que hace un gol también de pillo.
De fe, de seguir la jugada.
Y de que estar ahí, ¿eh? había que intuirlo, meter el pie.
No, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Lástima que antes lo hubiera liado con...
O rematadamente con el defensa, que también hay que decirlo.
El defensa que también había entrado de hacía poquito al campo, ¿eh? O sea, fueron los dos goles con protagonismo de los recién enviados.
Lo he dicho siempre, o sea, yo cambiar sobre todo centrales para los últimos
Chacón
minutos
fue, ¿no? El Depor.
Yo no lo veo, o sea, yo es que cuando estos partidos están intensos, entrar en defensa es muy complicado. Relevar los de arriba pues es más fácil, pero cambiar defensas a mí siempre me si no es por tema físico,
venir del banquillo, igualar la intensidad, o sea, que no, se está llevando
Patiño,
dentro es complicado.
Miguel, fue Patiño el que la lió.
Sí que hay una tendencia que no cambia, que es la de que el rival con poco te hace daño y tú necesitas mucho y encima no siempre produces para lograr sumar puntos. Y esto está siendo así toda la temporada. El Depor jugó la segunda parte. La primera parte del Depor se desentendió de atacar. Es así.
Pero fue a raíz de esos tres cambios que introdujo.
Y Hidalgo hizo los tres cambios y dijo, ahora que el Huesca siempre baja las segundas partes, voy a por ellos.
Voy a por ellos.
Y casi le sale.
Sí.
También lo dijo el míster y lo comenta mucha gente, que claro, los inicios de las segundas partes del Huesca coinciden con cuando relevan estos equipos, claro, sacan tres que son igual o mejores que los que se van. Entonces, claro, ahí hay unos desajustes entre lo físico y encima, claro, gente que sale que a veces es un perfil incluso más agresivo que el que estaba, que es cuando esas segundas partes a veces el Huesca le cuesta, esos 10-15 minutos le cuesta encajar esos cambios, ¿no?
Bueno, pues vamos a agarrarnos que en esos primeros no lo supieron hacer y tuvieron que echar mano del banquillo.
Sí, pero en esos primeros de la segunda parte es cuando te someten. O sea, el Huesca estuvo 20 minutos sometido y, vamos a ser sinceros, el gol se veía venir. O sea,
rondaba un ratito por ahí.
Nadie nos cogió de sorpresa que el gol iba a llegar.
Pero hubo reacción.
Esa es la buena.
Claro. Sí.
Es verdad que hay un tema, que lo de las segundas partes se pone encima de la mesa desde hace varias semanas, de qué pasa con este equipo, que las segundas partes... Hombre, quizás la explicación no es muy compleja, ¿no? Si hay futbolistas que están entrando después de muchas... Por ejemplo, el centro del campo ayer estaba con dos jugadores que salieron de graves lesiones, ¿no? Jordi Martín y Javi Mier. Pues normal que den ese bajón físico. Y en algunos otros casos, pues...
Jesús, que también era su segundo partido tras lesión.
Jesús, que sale de lesión.
Ese es el que más lo notamos, ¿eh? Jesús, en la primera parte de una lesión... De lo que es jugar al fútbol fácil, o sea, la salida de balón, ya no te digo el trabajo defensivo que sí, lo hace siempre, pero la salida de balón es que busca el pase fácil, o sea, es fácil pero hacerlo bien, porque luego el balón tiene que llegar. Da una lección de cómo ve el juego sin levantar la cabeza, de cómo ve los espacios.
De cómo debe jugar un pivote defensivo.
Para mí, a mí lo que se me hace raro es que este jugador viniera de primera ref. O sea, a mí yo me hago cruces de cómo este. Nadie había visto el potencial de este jugador.
De primera ref, sí, sí.
Y se quedará en segunda división, me temo, ¿eh?
Pues con nosotros, ¿no?
Eso lo dices tú, ojalá. Y es cierto, porque esos jugadores con menos fondo físico, que eran Jesús y también Tony Abad, que para mí fue muy agradecida su vuelta porque era un lateral por fin, que hacía muchas semanas que no veíamos un lateral derecho puro en el equipo, porque ni Mier ni Carrillo lo son.
Es que es el único que tenemos, ¿eh?
Tampoco estaba para 90 minutos. Tampoco Luna juega nunca 90 minutos, que este no sale de lesión, pero no parece que tenga tampoco el tono físico para aguantar un partido completo.
Cuando hagamos balance, Miguel, en junio de todo... Yo creo que los laterales va a estar en la pirámide de catástrofes de la temporada en primera posición, ¿eh?
Y es una vergüenza que
los fichados en julio
y el mercado invernal
y
en la segunda
y los no reforzados en enero.
Es una vergüenza que para todos los estamentos del club se permitiera eso. Yo entiendo que se buscaría alguno, pero que no se supiera encontrar o no se forzara al máximo para un lateral, para por lo menos uno.
Sí, que, porque poco después de lo que tú dices, poco después Bolo jugaba con Liberto y con Javi Mier de laterales.
Es que ahí lo tienes, es indefendible eso. Es indefendible.
Claro, y le sumas que uno se te puede lesionar, como ha pasado con Tony Abad, pues es que ya es la catombe. Y eso que y es verdad que ayer también coincidió que para mí Julio Alonso, hay que decirlo, hizo un buen partido, ¿eh? Que también es que tampoco era fácil, es que siempre vemos
un buen partido, hizo un mejor partido de
para
los que
sus,
nos tiene
para
acostumbrados
para sus estándares.
Bueno, para lo que había
las
enfrente,
estadísticas las repasábamos anoche, ya. Son indefendibles, volvió
para
a perder 5 de 6 duelos, algo así.
También tiene con ese tribote que está jugando también Mier y Jordi, ayudan mucho a los laterales, también estás más protegido allí, eso también se nota. Más las coberturas de Jesús Álvarez.
Pero que lo que había enfrente también...
Claro, es dinamita. Después, lo que decías de Seoane, yo lo decía porque creo que aporte físico no va a dar el aporte que pone Jordi Omier, y en lo suyo, que sería el desequilibrio, tienes a Portillo en un estado superior. Entonces, no termino de verle el sitio en ese tribote. A no ser que de verdad veamos a Seoane, al Seoane que todos conocemos.
Es que Seoane ahora mismo
pero
está...
Pero es que tengo dudas.
Para mí, jugar un equipo dominador.
O sea, a mí me apuntan que físicamente Seoane, obviamente, es lo que vemos todos. Moralmente está tocado porque tiene una responsabilidad. Él sabe en qué rol vino a este equipo y él es consciente de que no está ni mucho menos ofreciendo lo que se esperaba de él. O sea, tiene una frustración... encima que se junta, pues cuando pasan estas cosas, será casualidad o no, pues en el último entrenamiento tienes una lesión, que si alguno dudaba, existió de verdad, ¿eh? Porque sé que hay mucha gente que dudaba y tal.
Ultra lo protege, Ultra en rueda de prensa.
No, pero con razón. O sea,
no, pero que dice,
tenía un golpe en el, tobillo.
Que era imposible jugar, pero que él estaba a disposición de cambiarse por si acaso, si hiciera falta.
Por eso predisposición toda. Hay que mezclarla, o sea, hay que separar las dos cosas. La predisposición, la profesionalidad, la responsabilidad y la realidad.
Yo no pongo en duda...
Por mucho que lo esté intentando dar todo y que sepa todo lo que se esperaba de él y se sienta mal, ahora mismo Seoane no aporta.
Es que ahora Seoane en un equipo dominador con el 70% de posesión, pues veríamos otro jugador. Es que ahora mismo su perfil en el Huesca pues no le favorece el juego que está haciendo.
Luego lo que dice Pablo, no sé, en un equipo así pues te dan 20 minutos, tienes más... No tanta presión encima para demostrar cada balón que tocas. Poco a poco vas entrando en juego.
Mención especial que le hemos dicho ya varias veces, pero Portillo. Portillo, también lo comentábamos, que no estaba acostumbrado a jugar tantos minutos como está jugando en el Huesca. Lo está jugando ahora todo. Y es un equipo, lo que hablamos, es que tampoco está hecho Portillo para jugar en estos equipos. Es un jugador con mucho más técnica que físico. Y aquí, la verdad, está sacando un rendimiento... Que no estamos viendo todo el potencial por las circunstancias del equipo, pero para mí chapó del comportamiento de Portillo.
Y yo creo que Oltra le está dejando esa libertad que moverse por cualquier sitio y eso allí Portillo lo está aprovechando. Y
arriba el gol, lo de Escobar, que lo venimos comentando, tercer delantero. Oltra
también quiso quitarle hierro al asunto Oltra en rueda de prensa.
Pues que no le ve, que él para el fútbol de Oltra, para su modo de juego... Pues...
Es escudo más en el tipo de partidos. O sea, que te dice que...
Pues no vale para ninguno. un tipo de partido para
yo
Oltra,
creo que Oltra quiere un 9 que te gane balones y de cara, que te gane duelos ahí en balones
también
largos.
También te digo que en Ol no sé si el otro día es mantener la titularidad el próximo partido, ¿eh?
Y por eso se tira
para
más.
Para mí, por lo que dice José Luis, el delantero tipo de. El fenotipo de delantero de Oltra es Enrich. Pero claro, él no lo deja en el equipo, lo mantiene porque le hizo un buen partido.
Él quiere que te gane balones allí.
Y por físico, es que el físico.
Porque siempre tiene una. Siempre baja balones y los gana. Pero...
El físico de Nol es privilegiado, ese chaval.
Pero es una pena que Jordi Escobar no esté siendo ahora mismo.
Que lo aprovechara más.
Ya, pues el potencial lo tiene allí. Yo creo que es un jugador que explotará. O sea, yo es un jugador que creo que Huesca tiene que crecer porque creo que explotará. Pero ahora mismo Enrich pues te da esa veteranía, pero Enrich te tiene que dar unos minutos. Que yo creo que Oltra lo está haciendo bien. Enrich lo está dando minutos. A ver, hay que aprovecharlo porque Enrich no está para 90 minutos. Y pena es Escobar, que nosotros vimos, o el 90% del estadio vio un potencial en este jugador que se ha quedado en el ostracismo. Y ayer yo lo vi, me fijé mucho en los detalles cuando salió a calentar. Primero, sale a calentar, claro, después de que hay cinco calentando y uno no es él.
Cuando, y sale después, sí.
Y sale después cuando va Enrich, cuando entra Enrich al campo, antes de que entre el Enrich al campo, ya sale él también a calentar.
Por lo tanto, pero, ya sabe que no va a jugar.
Claro, sabe que está en el, y ese mismo Enrich, que para eso tiene mucha psicología, el que va a saludarlo, a chocarle la mano, a decirle, venga, va. Y el calentamiento de Escobar es de, bueno...
Salgo, pero no.
Estoy aquí calentando, si me...
Contemplativo.
Y cuando se acaban los cambios, cuando ya sean todos los cambios y se retiran él y otro más que no me acuerdo qué es, la cara de Escobar cuando se retira del calentamiento es un poema.
Pues mira, yo pienso que Escobar es el 9 que más gol tiene de los tres.
Hombre, yo también lo pienso.
Pero de largo.
Sí, por
que
eso digo, es una pena.
No le guste a Oltra porque
bueno,
no me
largo,
gana
de
balones.
De largo tampoco, pero sí.
Yo de verdad no entiendo que no tenga minutos. Otra cosa es que no sea tu delantero titular, pero que le tienes que dar más minutos. Vamos,
a ver, si el Huesca tiene alguna opción de salvarse, pasa porque meta goles Escobar. Es que si no, ¿quién los va a meter? ¿Carrillo otra vez?
Es que los últimos son propia puerta... falta, o sea,
sí, claro, sí. Pues, no son de...
De jugada, por recuerdo, el del Cádiz, el del Ceuta, pues es que necesitamos un 9 como Escobar, pero también es cierto que Oltra sabrá, que los ve todos los días porque no le pone.
Pero bueno. La segunda línea tiene que aportar también más goles, ¿eh? Es decir, los Portillo y compañía, alguna jugada, segunda jugada. O sea,
el balón parado también. ¿Cuántos córners sacamos ayer?
Ayer me hubo alguno más, pero no, tampoco muchos, ¿eh?
Bueno, pero ya empezamos a ver cosas distintas. Ya se intentan cosas, no solo poner el balón ahí en medio, que
oye,
no salió.
Me llega que mucha gente va a Ibar, ¿eh?
Eso es bueno.
Pues mira, Pablo, es un buen momento. ¿Qué digo? El mejor momento para repasar las condiciones del viaje.
Pensaba que eres positivo.
Me encanta que me hagas esta pregunta, sí. Pues va mucha gente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es bastante económico. La entrada cuesta 25 euros. Y ojo, el autobús más entrada, 50 pavos.
Mira, no y la distancia es...
Sí, ya, domingo 6 y media.
Domingo 6 y media.
Bueno, se vuelve un poquito tarde, pero suficiente.
Sí, eso sí,
descansar.
Dense prisa que es hasta el miércoles la venta de entradas. El miércoles a las 8.
Es una bonita oportunidad de romper la estadística que lleva Leibar. Tarde o temprano se le va a acabar.
Mejor local, peor visitante, pues estas cosas pasan, ¿no?
Blanco y en botella.
Que gane el Huesca, rompa la, rompa la dinámica. Y bueno, bueno, cómo se perfilaría el derbi, ¿eh? Si conseguimos ganar en Ipurúa.
Y por destacar otra cosa, pues por fin al final del partido se pudo ver otra comunión entre jugadores y afición, que llevamos unos días que era imposible.
Era imposible. Sí, sí.
Es que necesitamos que nos den estas pequeñas cosas,
sí,
y sí, con esto nos vale, sí, para irnos
eso
arriba.
Es verdad,
esos minutos finales de
la
locura.
El Huesca tampoco pide...
Con poquito vale. Con poquito vale.
Y qué importante es eso. Lo que pide es que dejen todo por la camiseta. Camiseta, por cierto, ayer, jornada retro muy, muy bonita, ¿eh? O sea, ya la habíamos visto, sí, obviamente, ya había salido.
Ganaba en persona.
En peso, te iba a decir. Encima de las fotografías en persona, yo que la pude ver y tocar, es otra cosa. Es
porque
muy bonita.
Son otros,
es muy
son otros colores, ¿verdad? Más claritos.
Sí, puede ser.
Esta idea ha venido
pues
para
muy noventero, muy noventero. Sí.
Esta idea ha venido para quedarse, ha gustado en...
Lo de la jornada retro, todos los años,
sí,
¿no? Va a haber una jornada retro.
Vamos, yo estoy convencido porque ha salido muy
bueno,
bien. Y me imagino que...
No deja, de ser
marcas...
no deja de ser una copia de Estados Unidos, ¿eh? Que
bueno,
lo hacen en sus deportes, que está muy bien, vamos.
Y a las marcas, me imagino, a las marcas me imagino que tampoco les habrá ido mal.
Pues mira, el Huesca lleva ya unos cuantos años sacando 4 equipaciones. Las 3 de rigor y el año pasado fue la del Día de San Jorge, que también fue muy vendida. ¿Fue el año pasado hace 2? Ahora me bailo.
Uf.
Bueno,
la hizo Soca en todo caso.
La hizo Soca, sí, fue muy bonita y muy vendible y muy vendida, la del Día de San Jorge, la de Aragón, y este año la retro. Así que, bueno, pues es un win-win, ¿no? El merchandising para los clubes, el aficionado claro, disfruta con esta camiseta y es un día chulo. Pues
y
los grafismos en televisión, las retransmisiones de radio, pues todo.
Hablando de Eibar y de San Jorge, que por ahí cae el derbi por esas fechas. Pues que sacas un buen resultado en Ipurúa y la semana del Zaragoza la vives de otra forma.
Claro, claro, eso es importante. Y este partido también hace mucho. O sea, que el último partido en casa antes del derbi.
Independientemente de lo que pase en Eibar, bueno, creo que puede ayudar mucho más, claro. Uh-huh. Pero lo que te queda al aficionado es que el próximo partido en casa hay que crear, y más si es el derbi.
Ah, es que yo creo que nunca hemos jugado un derbi con tanta necesidad.
Uf,
los dos.
Va a ver.
Hablábamos
antes con Miguel.
Lo normal.
0-0.
Bueno, ya no sé. Ya no hombre, soy pitoniso
normal,
del partido. Lo
es
normal.
Que el que pierda
está muerto.
Es que, exacto. El que pierda esté muerto y el que gane, pues probablemente también.
Normalmente acordaros que.
bueno.
Que
mira que el Cádiz se está empeñando en que no.
Eso
cuando
es verdad,
subimos
eso es verdad,
a primera
verdad,
división, aquel gol de Galán famoso. A partir de ahí el Huesca despegó y el Zaragoza, que son muy, muy, muy
sí,
mentales
que
esos partidos.
¿Qué pasa? Que todo eso estaba en el contexto de la pandemia. Estadios sin público y tal. 6 años, ¿eh? Este verano 6 años del gol de Galán.
Lo que está claro es que hoy somos el aficionado número 1 de Eibar y la semana que viene el último, el primer enemigo.
Hoy sí, hoy vamos con el Eibar, el partido contra el Valladolid. Un momento, que están las migas aquí pidiendo paso.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
En Comercial Pinturas ponemos a disposición de la industria con consumo de pintura la más amplia variedad de pinturas, protectores de madera y complementos, epoxis, poliuretanos, imprimaciones y acabados que cumplen con las normativas anticorrosión más exigentes. También maquinaria, accesorios y todos los complementos que el pintor necesita. Comercial Pinturas. Solicita atención personalizada con nuestro equipo humano altamente preparado en el sector de la pintura. Y ahora también con nuestro nuevo espectrofotómetro, tus colores aún con más precisión. Comercial Pinturas, en Huesca y Monzón.
¿Buscas el sabor de siempre en un ambiente familiar? Necesitas el Bar de Jorge. Aquí te ofrecemos los mejores almuerzos de Huesca, raciones y el mejor vermut los fines de semana. Cocina tradicional elaborada por profesionales con años de experiencia, utilizando siempre ingredientes frescos y de calidad. Disfruta de tapas clásicas como nuestras patatas bravas o las croquetas de jamón, además de completos menús para comidas de trabajo o celebraciones. Reserva con nosotros, búscanos en redes y recuerda, también trabajamos sin gluten. Bar de Jorge, en la Plaza Cervantes, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Nos mudamos. Decorogar Reforma estrena nueva sede, más grande en Avenida Juan 23, número 4.
Y ya sabes, si piensas en reformas integrales para tu piso o local,
Decorogar Reforma.
Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha,
Decorogar Reforma.
Parqués, cerramiento de terrazas, tejados.
Todo en Decorogar Reforma.
Profesionales de confianza para que no te la juegues.
Apunta 653 15 15 15. Decorogar Reforma. Ahora en Avenida Juan 23, 4, Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Por cierto, que los amigos de Decorogar Reforma, Miguel toma nota y todos nos invitan a la inauguración, que es dentro de un mes, el 15 de mayo.
Se han mudado, es verdad.
El nuevo local.
Cerquita, eso sí, está muy cerquita.
Sí, está casi enfrente. Pero sí. Allí, 15 de mayo, queda un mes ahí, viernes por la tarde, habrá picoteo y bueno, pues estamos todos invitados.
Todos, ¿no? Todos los aquí presentes.
Todos, picoteo, has dicho.
Y todos los oyentes.
Ah, vale.
Bueno, mira que son muchos, los oyentes. De...
Ya, lo sé. Pues...
Pero ahí cabemos todos, qué grande la tienda.
Miguel, ¿qué más debemos saber del Huesca en esta semana de...?
Larga otra vez, porque sí, mañana toman día de descanso y el miércoles volverán a trabajar a las 11 en la base aragonesa de fútbol, así que 5 días por delante antes de ese gran partido contra los armeros, a los que hoy animaremos desde la distancia en su partido con el Valladolid.
Muy bien.
Y no hemos hablado del Barbastro, Pablo, que ganó 2-0 al Porreres
sí,
y se pone a 2 puntos de la promoción y a 4 de la salvación.
En parte es gracias a nuestra llamada de los jueves de la suerte, claro, porque los jueves que no llamamos a Dani Martínez, el equipo no gana. Y...
Pues no olvidaros este pase mañana.
No, el jueves llamamos.
Una llamadica no cuesta nada, hombre.
Estamos, ¿a cuánto está el Barrastro ahora mismo, Miguel?
A dos de la promoción. Y a 4 de salir.
Y se enfrentan el próximo fin de semana al penúltimo. Al Torrent, al penúltimo.
Hay que ganar.
Bueno, esta semana hablaremos mucho del Barbastro. Lo hemos comentado en el sumario, importantísima la victoria del Bada frente al Nava. Y esa victoria por un gol, 25-24, ¿no? Fue por uno.
Sí, comparada de penalti en el último instante de Bentecalla, que había sido el empate definitivo porque no se jugó más. Y el próximo domingo los de Nolasco visitan al Cuenca. A ver si hay suerte también.
Y el equipo juvenil se quedó tercero en la fase final de Aragón.
En el sector de ascenso.
Eso es.
La marcha espacial, ya lo hemos dicho antes, pasada por agua, pero la gente no rebla y fue espectacular. Y el Club Yelojaca, tenemos que felicitar al Club Yelojaca. Esta mañana he tenido oportunidad de hablar con jugadores, con presidente. Doblete, 18ª Copa del Rey. Y a descansar hasta la próxima temporada. Han cumplido Liga y Copa, así que fantástico el Club Yelojaca.
Vaya cracks.
No has venido a Bercero este año a ver un partido.
No,
mira que te invito todos los años.
Y... Me gustó.
Pues eso.
Yo tengo que subir. Yo quiero ver uno.
Pues José Luis, estás invitado. Solo me lo tienes que decir. Estáis todos invitados.
Lo tengo en la lista.
Mañana Oasis. Y me dice Barreña que quiere decir muchas cosas. Cuidado, que me lo dice ya. Hasta mañana.
Vamos. Adiós.
Chao.